Ministerios de la Creación presenta el mensaje de la segunda Eva. Estudios bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Te invitamos a estudiar con nosotros el siguiente tema. Buen día, feliz sábado. En el día de hoy vamos a, bueno, cuando el hermano Luke da los estudios, nos damos cuenta del título es después de que el estudio es dado. Así que vamos a orar primero y después continuamos. Dice, querido Padre Celestial, te agradecemos por las muchas misericordias que has extendido sobre nosotros durante la semana que ha pasado. Hemos sido bendecidos por las muchas evidencias de tu amante y amable amor. Y estamos aquí reunidos juntos ante ti con gratitud y gozo. Bendícenos por la continua presencia de tu Espíritu en estas horas sagradas. Y que este tiempo de congregación sea dulce y santificador, ya que te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, Yahshua. Amén. Bueno, entonces el presentador nos dice, el tiempo de tribulación es un tema de gran interés para los adventistas, quienes ellos mismos enseñan un mensaje coherente en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Al permitir que las escrituras se interpreten a sí mismas, entendemos que el tiempo de tribulación de Jacob, mencionado en Jeremías 37, es el mismo que ocurrirá cuando Cristo salga del lugar santísimo y haya terminado con su intercesión. Daniel 12:1, es decir, cuando él se para y listo para regresar por su pueblo. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios estará delante de él sin un intercesor. Y sus pecados ya han ido delante de ellos a juicio. Como aquellos que presentemente están involucrados en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, en el poder del cuarto ángel, Apocalipsis 14, 9 al 12, y Apocalipsis capítulo 18, 1 al 3. Los adventistas del séptimo día de la creación en particular tienen razón para estudiar este tema con intensidad. Aunque estos son asuntos de verdad presente para nosotros, para aquellos que continúan en la expectativa de una ley dominical en algún momento en el futuro, el tiempo de tribulación es algo considerado o visto como algo muy lejano. El mensaje es paz y seguridad, paz y seguridad, si es que no usan de hecho las mismas palabras. Pero la esencia es esa, paz y seguridad. De aquellos que ponen la venida de Cristo en algún lugar distante en el futuro, después de que hayan ocurrido algunos eventos que en realidad no tienen nada que ver. Por definición, esta actitud de considerar la venida de Cristo como algo lejano no es adventismo. No es adventismo del primer día, ni del séptimo día, ni de cualquier otra variedad. Simplemente no es adventismo. Así como los judíos esperaron por una figura real para que los redimiera políticamente, es decir, esperaban a un rey, los adventistas del séptimo día similarmente esperan por alguna sublevación política o algún escándalo que les permita saber a ellos o les permita informarles que deben estar listos y que en ese momento sepan cuándo limpiar sus manos y sus corazones. De estos está escrito lo siguiente, Jeremías 8, 11 al 13, es decir, aquellos que tienen esta actitud. Jeremías 8, 11 al 13. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Yahweh. Los destruiré del todo, dice Yahweh. No habrá uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ok, entonces de entre los que caen y de entre los que se rehúsan a avergonzarse, también leemos lo siguiente en Jeremías 3:3 y en Isaías 65:15. 3:3 dice: Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y ni quisiste tener vergüenza. E Isaías 65:15 nos dice: Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Yahweh te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Entonces, dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará. Y a sus siervos, los siervos de Yahweh, llamará por otro nombre. Nosotros, que hemos recibido la bendición de estas promesas ya, experimentamos la ira de nuestros hermanos anteriores, de nuestros primeros hermanos, y en el tiempo de tribulación anticipamos esos días cuando aquellos que nos persigan o nos maten piensan que están sirviendo a Dios o pensarán que están sirviendo a Dios. Juan 16:2. Así que al prepararnos para estos solemnes eventos, Yahweh no nos ha dejado sin dirección ni consuelo para los días que se avecinan. Juan 16:4. Su hijo dijo lo siguiente. Juan 16:4, el Evangelio. Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Pero esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Y sin embargo, se nos dan aún más abundantes y directas promesas que estas para sostenernos. En este día vamos a ver el capítulo 20 de Salmos, que trata directamente con el tiempo en el que los santos esperarán por su liberación de lo alto. Leamos Salmos, todo el Salmo 20. Yahweh te oiga en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Yahweh todas tus peticiones. Ahora entiendo que Yahweh guarda a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo, con la fuerza salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Yahweh nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Yahweh, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Aunque estos son suficientes pasajes o versículos para bendecirnos, aún con la primera lectura, vamos a dedicar un tiempo para repasar esas promesas peculiares que Yahweh tiene para nosotros en este capítulo. Versículo 1. Yahweh te escuche en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Aunque puedan haber varios días de angustia o de tribulación, vamos a ver, mientras continuamos, a qué tipo de angustia en particular se está refiriendo este capítulo, o este capítulo se aplica. Y vale la pena notar que este capítulo comienza con la referencia tanto de un nombre que le pertenece a Dios y un día, o el tiempo, o un día, es decir, el tiempo de angustia. Aunque la palabra traducida como día también significa tiempo, hay otra palabra aquí que vale la pena notar, tribulación. Esta palabra en hebreo es tsará y tiene dos definiciones. Una es angustia, tribulación, como la mayoría lo traduce. Y la segunda definición, de acuerdo al diccionario Strong's, es más significativa. El segundo significado significa molestia, irritación. Y también tiene la idea de una esposa rival. Aunque la palabra aquí es femenina en forma, es traducida de acuerdo a como adversario en Primera de Samuel, en el siguiente pasaje. Es decir, es la misma palabra en hebreo que se traduce como adversario en Primera de Samuel, que nos dice Primera de Samuel 1, 2, 4 al 7, donde nos dice un poco sobre la madre de Samuel. Y tenía él dos esposas, es decir, Elcana. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahorita de 4 al 7. Y cuando venía el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. Mas a Ana daba una porción escogida porque amaba a Ana, aunque Yahweh había cerrado su matriz. Y su adversaria, aquí está la palabra hebrea, Tsara, y su adversaria, Tsara, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Yahweh había cerrado su matriz. Y así a cada año, cuando subía a la casa de Yahweh, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Entonces aquí tenemos a dos mujeres, ambas reclamando los derechos de esposa. Una de ellas era la adversaria de la otra, provocándola simplemente porque su matriz estaba cerrada. En el tiempo de tribulación, ¿cuál es nuestra expectativa? Excepto que una falsa mujer, una esposa rival, es decir, una iglesia, provocará solamente y de forma difícil, provocará al pueblo de Yahweh. ¿Y por qué razón hacen esto? Aunque es en parte debido a que sostienen el nombre del Dios de Jacob, lo cual conlleva el tiempo de angustia de Jacob, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2 y después al 5. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y ahorita el 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos que para la iglesia, el dar a luz constituye sacar o constituye sacar el advenimiento de Yahshua. Es decir, para la iglesia primitiva, ese dar a luz que se menciona aquí en este libro profético de Apocalipsis, para la iglesia primitiva, ese dar a luz se refería al primer advenimiento de Cristo a la tierra. Y para la última iglesia, ese dar a luz es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Pues producida por el perfecto reflejo de Cristo en su pueblo. Producida por el perfecto reflejo de Cristo en su pueblo, o la perfecta manifestación de Cristo en su pueblo. En el tiempo de angustia, es decir, ese tiempo de la esposa rival o adversaria, esperamos casi el mismo enfoque y la misma situación por tener una matriz cerrada. From our false brethren. Una matriz cerrada según nuestros hermanos falsos. Entonces, según la perspectiva de la mujer adversaria y de nuestros hermanos falsos, adventistas, tenemos una matriz cerrada. Y vamos a leer un poquito sobre la pluma inspirada que nos dice: es un tiempo de agonía temerosa. Día y noche claman por la liberación de Dios. Los impíos se exaltan y se regocijan y se burlan, donde dicen: ¿dónde está ahora tu fe? ¿Por qué no te libera Dios de nuestras manos si realmente soy su pueblo? Pero los que están esperando recuerdan que Jesús Yahshua murió sobre la cruz del Calvario, y recordarán que los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los dirigentes también se burlaban de él y decía: salvó a otros, pero él mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y entonces le creeremos. Mateo 27, 42. Gran controversia 6:30. Pero es en este tiempo cuando veremos la promesa cumplirse. De Salmos 21, Yahweh te escuchará en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Y continúa con el versículo 2. Enviará ayuda desde el santuario y te fortalecerá desde Sión. En esta hora o en este tiempo temeroso, la liberación no va a venir de ninguna fuente humana. La liberación no vendrá de ninguna fuente humana. Jeremías 37 nos dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Sabemos entonces que seremos salvos de ese, o liberados de ese tiempo. También sabemos que seremos salvados con ayuda desde el santuario y con la fortaleza de Sión, de la cual nuestro Salvador viene, que es precisamente el lugar del cual nuestro Salvador viene por nosotros al haber cesado su rol intercesorio de los méritos de su sangre. Y entonces nos dice Daniel 12, 1 al 2. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí ya sabemos nosotros que Miguel era el Hijo de Dios antes de que tomase forma humana como Jesús. Y en los tiempos de Daniel, ese era el nombre de él, como Hijo de Dios antes. Pero una vez tomó la naturaleza de un hombre, su nuevo nombre es Yahshua. Y a Miguel no lo volvemos a escuchar en el Nuevo Testamento para nada. Solamente en Apocalipsis, que es cuando nos hace una revelación del pasado, que tiene que ver cuando Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás están en esa guerra que menciona Apocalipsis. Pero eso fue al principio, cuando Satanás fue expulsado. Así que la identificación de Miguel con Yahshua es un tema que está presente en varios artículos, y sabemos de esto que él se para y termina su ministerio intercesor, y es allí cuando empieza el tiempo de tribulación, de la cual su pueblo será liberado tanto de la angustia como de la muerte. Ahorita, ¿De dónde es que él se para? Dice ahí que él se levanta, ¿no? ¿De dónde es que se levanta? Bueno, veamos Hebreos 8, 1 al 2 y capítulo 9, 24. Entonces, ¿de dónde se levanta Miguel? O Cristo, como ya su nuevo nombre y rol lo indica. 8, 1 al 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es decir, el resumen de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Y Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Leemos nuevamente Hebreos 12, 24. Y Y a Yahshua, o Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Entonces leemos lo que se declara, entonces leemos lo que va a declararse cuando esta mediación haya sido completada por nuestro sumo sacerdote. Apocalipsis 22, 11 al 12. El que es justo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Y de dónde viene Él para traer su recompensa con Él? ¿O para traer con Él su recompensa? Hebreos 12, 22 al 24. ¿De dónde viene Él? Hebreos 12, 22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Así que, tanto espiritualmente como físicamente en el tiempo de angustia, Yahweh enviará ayuda desde el santuario y fortaleza desde Sión. Ahorita nos dice Salmos 23. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Cuáles son esas ofrendas y holocaustos que son recordados por Yahweh? Leamos Jeremías 7, 22, 23. Jeremías 7, 22, 23. Porque no hablé yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca de holocaustos y de víctimas. Mas no hablé yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca de holocaustos y de víctimas, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Y nuevamente, el Salmo 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y nuevamente, Oseas 6:6. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí, es un corazón contrito y un espíritu enseñable y quebrantado y que esté ante él con humildad, el que Yahweh valora. Cuando uno tiene esto, o cuando alguien tiene esto, obedecerá sus instrucciones, cualquieras que sean estas, caminando en todos los caminos que Él nos ha mandado para que nos vaya bien. Cuando hacemos esto, es enteramente por su poder en nosotros. Cuando hacemos esto, es debido y enteramente a que su poder está en nosotros. Esto es lo que el contrición de corazón y quebrantamiento de espíritu siempre nos debe recordar. O ayudar a recordar. Así que no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos justificarnos ni ser crueles con nuestros hermanos y prójimos. Ofrecemos misericordia, así como a nosotros se nos ha ofrecido misericordia. Y caminamos diariamente en la victoria obtenida por esta misericordia. Como está escrito, sé misericordioso como vuestro Padre también es misericordioso. Y entonces, ¿qué tipo de sacrificio nos permite dar esto? ¿Qué tipo de sacrificio esto nos permite dar? Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para vosotros, agradable y perfecta. Así que son estos sacrificios y ofrendas las que Dios recuerda y recordará cuando pidamos por su socorro. ¿Qué nos dice el Salmo 20, el versículo que sigue? Versículo 4. Que Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En el tiempo de angustia de Jacob, ¿cuál es la petición de los redimidos? ¿Cuál es su deseo y su consejo ferviente que piden de Yahweh? Bueno, vayamos a Génesis 32, 24. Si realmente tienen estas si Cristo está en ellos, van a pedir lo siguiente. Génesis 32, 24. Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó con el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y después Jacob dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Y fue librada mi alma. Entonces, igualmente los santos, habiendo prevaleciendo, derramando sus corazones en examinación y en ferviente oración para saber qué falta por confesar y por abandonar. Claro que para ese tiempo ya lo habían hecho antes, por eso es que hoy, este tiempo, es el tiempo de la preparación. Y de aprovechar el tiempo que nos queda para esto. Porque cuando nos toque el tiempo de angustia y nos hagamos estas preguntas, y derramemos nuestros corazones en examinación y oración ferviente, verán el rostro de Dios en su Hijo, y su vida será preservada. Pero nosotros como individuos tenemos que asegurarnos que nosotros seamos parte de esos santos. ¿Y cuál es el deseo del corazón? ¿Cuál es el consejo que los preparó para este día? Primera de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué es lo que deben estar haciendo los santos en estos días? No dejarse distraer y más bien prepararse y santificarse. Porque este tiempo que tenemos nada no lo va a reemplazar. Y dice, es suficiente que el discípulo sea como su maestro y el siervo sea como su señor. Como dice Salmo, ahorita dice Salmo 25, el versículo 5, que nos dice, nos sigue diciendo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Yahweh todas tus peticiones. Al haber recibido el deseo de nuestro corazón, al haber sido creados como nuevas criaturas en Cristo, en la imagen espiritual de nuestro Salvador, nos regocijaremos en su salvación realmente. Cuando Yahshua regrese a liberarnos finalmente, nos regocijaremos en su salvación abundantemente. Y la bandera o el pendón que ponemos en alto en el nombre de nuestro Dios es un tema que ya hemos cubierto extensamente en otros estudios, tanto de las escrituras como de los escritos de Elena de White. Y se está refiriendo al nombre que él nos ha dado como iglesia, donde nos ha dado un nuevo nombre, como nos dice Isaías 65:15. Así que en breve resumen, sabemos cuál es esa bandera, ese pendón, y sabemos por qué ha de ser levantado. Isaías 18:3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, cuando se toque trompeta, oíd. Y otro pasaje nos dice Jeremías 52. Anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, confundidas son sus esculturas, quebrantados son sus ídolos. Entonces aquí tenemos una bandera que incluye los mandamientos de Dios, la victoria sobre el pecado, la protesta contra la caída de Babilonia, advirtiéndole a todos que Babilonia ha caído y que si han de ser salvos deben salir de esos sistemas babilónicos religiosos. Y otro, Jeremías 51:23. Que nos habla de esa bandera, de ese pendón. Nos dice, alzad bandera en la tierra, Tocad trompeta en las naciones, preparaos naciones contra ella. Convocad contra ella a los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella, capitán. Haced subir caballos como langostas erizadas. Así que una bandera, un nombre, una bandera es levantada, o un pendón es levantado en advertencia. Una bandera es levantada en un evento de una invasión. Una bandera es levantada para decirle a la gente dónde ha de reunirse para la guerra. ¿Dónde debe reunirse para la guerra? Salmos 64 nos dice. Has dado bandera a los que te temen, que desplieguen por causa de la verdad. Así que una bandera es levantada en advertencia contra esos errores particulares y es extendida por el beneficio de esa verdad particular que se necesita escuchar y la cual está siendo especialmente asaltada, atacada por Satanás en esa generación. Es levantada como un llamado hacia donde debemos reunirnos contra la bestia y su imagen y hacia dónde debemos reunirnos bajo un mensaje unificador del tercer ángel. Bajo el mensaje unificador del tercer ángel. ¿Y cuál es esa bandera que levantamos en esta generación hasta el tiempo de la gracia en la cual todos estos eventos tomarán lugar? Bueno, pues por asuntos de tiempo vamos a ver brevemente dos declaraciones de Elena de White en estos dos asuntos, en este asunto, donde dice, una compañía me fue presentada, una compañía fue presentada delante de mí bajo el nombre Adventistas del Séptimo Día, quienes estaban aconsejando que la bandera o la señal que los hacía un pueblo peculiar, no debería ser levantada en alto tan audazmente, porque ellos decían que no era lo mejor para las políticas o para sus intereses para así asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este no es el tiempo para ocultar nuestros colores. Hemos de avergonzarnos de nuestra fe. La bandera distintiva descrita en las palabras, aquí está la paciencia de los santos. La bandera distintiva descrita en las palabras, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ha de ser llevada al mundo y debe ser levantada en el mundo hasta el cierre de la gracia. Aunque esfuerzos deben incrementarse para avanzar en las diferentes localidades, no debemos ocultar nuestra fe ni avergonzarnos. La verdad debe venir a las almas o debe llegar a las almas que están casi a punto de perecer. Y si esta bandera fuese a ser ocultada, entonces Dios es deshonrado y la sangre de las almas estarán sobre nuestras vestiduras. Ahorita hay otra declaración donde dice, en el nombre del Señor hemos de identificarnos a nosotros mismos como adventistas del séptimo día. Si hay alguno entre nosotros que está avergonzado de nuestros colores y desea permanecer bajo otra bandera, pues que lo haga como un individuo, pero no como un representante de la obra misionera médica adventista del séptimo día. Pero no como representante de la obra misionera médica del 27 de septiembre. Así que, a pesar de la ira de las iglesias apóstatas, esas esposas adversarias, como la adversaria de Ana, la esposa de Elcana, así que a pesar de la ira y la molestia constante y persecución de las iglesias apóstatas, esas esposas rivales, nos regocijaremos en la salvación de Yahweh y en el nombre que nuestro Dios, en el nombre de nuestro Dios, y en el nombre de nuestro Dios estableceremos nuestra bandera. Y es así como Yahweh cumplirá todas tus peticiones. Ahora leamos Salmos 26, ¿qué dice? Sigamos con el Salmo 20. Ahora entiendo que Yahweh guarda a su ungido, lo oirá desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Qué promesa más maravillosa. Entonces, ¿a quién se aplica este ungido? Ciertamente a Yahshua el Mesías, que literalmente significa Mesías ungido. Se refería a Yahshua el Mesías, al rey David, quien fue ungido como rey, y a los sacerdotes de Yahshua, o a los sacerdotes de Yahweh, que también eran igualmente ungidos. ¿Aplica la escritura este pasaje a algún otro? Primera de Crónicas 16, 13, 14 y 21 al 22. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Yahweh, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Y 21 al 22. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Y qué nos dice Segunda de Corintios 1, 20 al 22? Segunda de Corintios capítulo 1, 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Entonces, aquí ya estamos viendo que la iglesia, que los hijos de Jacob, Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento, eran los ungidos de Dios. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, la iglesia, quienes son un real sacerdocio, sus miembros son sus ungidos. Así que nosotros somos ungidos tanto como Israel, y como aquellos que recibieron las promesas de Dios. Ahorita, habiéndonos ungido, ¿en qué nos convierte esto? Habiéndonos ungido, ¿en qué nos convierte esto? Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Y nuevamente, Apocalipsis 5, 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y primera de Pedro 2:9, que lo conocemos, donde nos dice, pero vosotros sois una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar, para que demostréis las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que este es nuestro testimonio, el testimonio de Yahshua. Al experimentar cada momento, cada hora, cada día, desde ahora hasta la eternidad, testificamos que ahora conocemos, ahorita sé que Yahweh ha salvado a su ungido y que lo escuchará desde el cielo con fuerza salvadora de su diestra. Algunos confían en carruajes y en caballos, pero nosotros nos acordaremos del nombre de Yahweh nuestro Dios. Salmos 27. ¡Wow! Aquí hay un pasaje que requiere un corto comentario para que los adventistas del séptimo día de la creación nos regocijemos en él. Nosotros que recordamos el nombre de Yahweh, estamos en contraste directo con aquellos en esta generación que proclaman ser sus fieles y aún así confían en carruajes y caballos, es decir, en el poder de la fuerza y en el poder civil. De estos está escrito Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes y no miraron al Santo de Israel ni buscaron a Yahweh. Y nuevamente Apocalipsis 18:1-2. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y cuando el juicio es finalmente pronunciado y ejecutado, aún los caballos y los carros de Babilonia son recordados delante de Yahweh. Y dice Jeremías 50:34-37. El Redentor de ellos es el fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada sobre los caldeos, dice Yahweh, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre sus príncipes y sobre sus sabios. Espada sobre los engañadores y se atontarán. Espada sobre sus valientes y serán quebrantados. Espada sobre sus caballos y sobre sus carros, y sobre todo el vulgo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada sobre sus tesoros y serán saqueados. Y finalmente Yahweh le da reposo a la tierra por medio de esos 1,000 años, y juzgará a Babilonia con la espada de su boca. Vayamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Contemplad nuestra ayuda del santuario, nuestra fortaleza de Sión. Contemplad que los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso puede decirse tanto en espíritu como en verdad. Ellos son derrotados y caídos, pero nosotros somos levantados y permaneciendo firmes. Concluyamos entonces con el último pasaje del capítulo, la cual no requiere más exposición. Que Yahweh salve, que el Rey nos escuche cuando llamemos. Amén. Ven, Señor Jesús.
Hallelujah.